momento uno se encuentre con el silencio, no quiere decir que el campo esté en silencio. Carabat, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto es El Ruralista, la voz de Carvap en Buenos Aires y La Pampa. ¿Quién le habla? Horacio Mazola. Muchísima actividad esta semana. Hubo reuniones zonales en todas las regiones donde se abordaron distintos temas para ser llevados al próximo consejo de Carvap, que es la semana entrante. Como siempre, el día miércoles, martes, se van a llevar a cabo reuniones de comisión y el día jueves a la mañana el consejo. Todo esto en la ciudad de Cava. Pero primero vamos a escuchar el informe en la voz de José Casado.
Gracias, Horacio. Una semana corta, pero con actividad en la Confederación. Hubo reunión de la Zona 1 de Carvap, que estuvo allí Pablo Ginestete, secretario. También hubo reunión de Zona 7 en Coronel Dorrego. Asistió el tesorero de Carvap, Carlos Bilbao. Y también hubo reunión de Zona 6 en Mar del Plata, donde asistió el protesorero Santo Rosati. Recordamos a todos que la próxima semana, el día 25, serán las comisiones virtuales y presenciales, y el jueves 26 la reunión del Consejo Directivo en la sede capitalina de Carvap, habiendo el día lunes y martes también horarios de reuniones de comisiones virtuales. Recordamos a todos que se está preparando el Congreso de Educación, que se va a desarrollar en el mes de abril, el día 25 de abril, miércoles 25, en Tandil, el Congreso de Educación de Carvap. Señores, agendarlo y estar allí presente seguramente para una buena oportunidad para el debate y la propuesta. Nos reencontramos, gracias por estos minutos, un fuerte saludo a vos, Horacio, y a toda la audiencia.
Gracias, José, y en esta oportunidad la música y Marcama con el lugar donde vivo. Thank you.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Se da cuenta la voracidad fiscal que tienen los intendentes, ¿no es cierto? Están inventando tasas de todo color y pelaje, desde la tasa de saneamiento ambiental, de la tasa de seguridad, una tasa por red vial, una tasa al aire, como el Pilar, como Ayacucho, como tasas como por ejemplo en Azul. Día pasado tuve que parar a cargar en Azul, normalmente cargo en Las Flores, pero bueno, paré porque el Azul siempre estaba lleno de gente, en la YPF era monstruosamente, y no había nadie. Y digo, ¿qué tal reparaciones? Que aquellos, no, los camiones no cargan más acá. ¿Cómo que no cargan más acá? No, van a Benito Juárez o a Las Flores a cargar, porque acá le cobramos el 2,5 de impuestos. ¿Cómo? Sí, usted va a pagar el 2,5 de impuestos, red vial. Bueno, no me quedó otra, ya está, la manguera estaba puesta. En Pinamar pasa lo mismo. Si usted ve la ruta 11, donde agarra para Madariaga, han creado, han puesto una estación de servicio monstruosamente grande y de 10 puntos. ¿Pero por qué? Porque ahí no se cobra impuestos, esos raros de los intendentes. En cambio en Pinamar sí, cruzando la ruta sí. Casi todo el mundo en Pinamar va a cargar ahí. Está haciendo pelota las estaciones de servicio, porque no es el impuesto solo, es que no se carga directamente. No cargan directamente con Mar del Plata. Mar del Plata es medio cautivo, porque usted va a Mar del Plata y tiene que cargar combustible de alguna manera. Salvo que pase y carga en el coche ahí o carga después pasando Mar del Plata. Pero son cautivos. Bueno, esta voracidad fiscal la hablamos con el presidente de Carvap, con el doctor Kovacki, para que nos comente cuál es la visión que tiene la entidad al respecto.
Bueno, evidentemente están surgiendo en la provincia de Buenos Aires muchas tasas adicionales que inventan los intendentes, tasas de seguridad vial, que se la cobran a todo el mundo, viva o no viva en la localidad, tasas de medio ambiente. Hay una voracidad fiscal muy grande. Por tal motivo vamos a estar charlando con el presidente de Carvap, Ignacio Kovacki, para ver cuál es la visión de la entidad sobre este tema. Ignacio, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, gracias, ¿cómo estás? A ver, hace un tiempo ya que venimos insistiendo en la necesidad de trabajar, no solamente en la baja de los impuestos, sino también en la eficiencia del Estado. Evidentemente, muchos municipios la parte de la eficiencia no lo han logrado superar. Por eso vemos que cuando los recursos que ellos contaban antiguamente, con las partidas discrecionales y demás, no les llegan, bueno, empiezan a buscar recursos por otros lugares, en vez de hacer la tarea, en vez de buscar eficiencia, de ver de qué manera pueden acomodar los números de la municipalidad. Y vemos esto, ¿no? Impuestos que se meten dentro del gasoil, impuestos que se meten dentro de las tasas viales, todo van a los seguros, a la manera de cómo cobrarlo. Ahí tenemos Pehuajó, por ejemplo, con ese impuesto al gasoil, tenemos otros lugares con tasa solidaria como Azul, pero también tenemos los aumentos de tasa sin contraprestación. Se ha hablado mucho del trabajo de tasas de Carvap y que muchos intendentes han dicho, che, pero nosotros estamos baratos, así que aumentamos. Y en realidad acá lo que estamos viendo es que no tiene que ver precio contra precio de municipio, sino de qué manera prestan los servicios, calidad, eficiencia, transparencia, y ahí es cuando nosotros decimos un municipio puede ser barato y ser bueno, o puede ser barato y ser muy malo manejando los caminos. Entonces no vale como sustento el aumento de tasa porque están baratos o no.
A ver, la tasa en un municipio es un traje a medida del municipio.
Es así, no se pide comparar uno con otro. Sí, cuando nosotros hicimos el trabajo era un poco para poner en evidencia aquellos municipios que eran tan caros. Entonces, hoy lo que sí estamos viendo es que hay municipios que tampoco desfinanciados pueden arreglar los caminos, eso es cierto, Pero es, como vos decís, es un traje a medida. Hay que analizar maquinaria que tienen, kilómetro de camino, eficiencia del gasto. Ahí es cuando se saca una cuenta de mantención de caminos y la tasa tiene un valor objetivo, no es el que le parezca al intendente porque está caro o barato, ¿no?
Hay municipios que incrementaron el 100% la tasa vial.
Sí, claro, por eso Adolfo Alsina, Viamonte, tenemos un montón. Y ahí está el trabajo conjunto con las rurales, que nos han avisado de esto, que el intendente agarraba el informe de cada y decía, pero mira, estamos baratos. Sí, está barato, pero la verdad que hace 30 años los caminos del distrito son un desastre, en los últimos 10 mucho peor. Entonces, para aumentar o no una tasa, tenés que tener un sustento objetivo de costo de kilómetro de camino y de proyecto de inversión, ¿no?
Esos son los costos directos del productor. Pero ¿qué pasa con tasas, como por ejemplo Azul, concretamente una tasa que tiene el combustible, que la paga... no solamente el productor, sino el transportista y el turista, el que transeúnte de la Ruta 3.
Pero tenés Azul, Pehuajó, Zurro, es una máquina de generar. Entonces, todos esos lugares meten tasas dentro del gasoil. Y ahí está cuando digo, es la se van a lo seguro, vos el combustible tenés que cargar. ¿Sí qué pasa? La gente deja de cargar en esos lugares. Trata de evitar esas estaciones de servicio, de evitar, y eso es menos mano de obra para el pueblo. Pero bueno, esa visión faro corto que tienen algunos intendentes y que no entienden que terminan perjudicando a su propio pueblo. Así que los tenemos algunos identificados y bueno, seguramente te pasa con las tasas también sobre los bancos, te pasan con tasas que inventan para las agronomías, hay de todo, ¿no? A la hora de crear impuestos, la imaginación de los políticos...
Ambiental,
por eso, la imaginación de los intendentes es infinita.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Así pasaba el presidente de Carvap, el médico veterinario Ignacio Kovaski. Vamos a la música, nuevamente Marcama y Danza y Llanto. Thank you.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Ya llevamos un mes de entrada en vigencia de la señalización electrónica, o la caravana electrónica, como todo el mundo le dice, pero también puede utilizarse otros métodos. Y Carvap todavía sigue pregonando, informando, asesorando a los productores agropecuarios. Días pasados, el 9 de julio, realmente una importante reunión donde más de 100 productores se dieron cita para escuchar al doctor Fernando Ferrari, que es de la Comisión de Carnes de Carvap y de CRA, para que nos hablara sobre este tema, las caravanas electrónicas. Esto decía.
Sí, esto ya ahora es una realidad. A partir del 1 de enero, los productores, cuando tengan que mover terneros, hay que dejar bien claro que son terneros y terneras, porque está ahora la duda en las sociedades rurales de tengo que vender novillo o vaquillona, eso lo seguís vendiendo como lo vendías antes. O sea, la trazabilidad y el chip electrónico es nada más que a los terneros y terneras. Y otra cosa importante es que van a convivir en este año la caravana analógica, la amarilla, la vieja, la que usábamos antes, con la nueva. ¿Qué quiere decir esto? Si vos, por ejemplo, en la vacunación, en la segunda del año pasado, que vacunamos los terneros, nacidos en el 2025, vacunaste 120 terneros y tenías 180 caravanas que te habían sobrado, le vas a poder poner esa caravana amarilla a los 120 que vacunaste. La otra 60 no la puede usar más. Sí la puede usar si sí, que identifique una vaca, pero desde el punto de vista de la reglamentación que tiene que ver con la 841, esa caravana ya no se usa más. Porque a partir del 1 de diciembre del año pasado, SENASA estableció que los fabricantes de caravana no pueden fabricar más la caravana antigua, tienen que hacer la caravana nueva. Entonces, este año van a convivir la caravana antigua, la amarilla, con la blanca. La blanca es una caravana que tiene otra numeración, la otra tenía el QUIG, que era la clave única de identificación ganadera que te relacionaba con tu RENSPA, esta no. Quiero decir, hay diferencias que hacen un poco a la logística y a lo que tiene que ver con los papeles, pero desde el punto de vista práctico, la caravana se aplica con la misma pinza, es igual, salvo lo único que tiene que en el botón que va en la oreja derecha tiene un chip.
Con lo cual, este año vamos en una transición para ya, si el 2027, definitivamente todo electrónico.
Exactamente, sí. Este año va a haber una transición. Es más, yo he ido a algún remate que ha habido acá en enero. Ha entrado hasta ahora muy poco ternero con caravana electrónica. La mayoría tiene la otra caravana. Lo que están haciendo es tratando de adaptar las ferias, sobre todo las ferias que van a recibir mucho, ternero Bransen, Rauch, Las Flores, van a tener que adecuar algún corral para que el ternero pueda pasar de a uno y se pueda leer, ya sea con un bastón. En Bransen lo que hicieron es, le pusieron una placa donde está ahí, donde va a leer el chip, que es fijo. Hay que tener cuidado con esto, que hay que colocarlo en lugares donde haya madera. Por ejemplo, donde hay incluso con el bastón, si los corrales son de metal, por ahí no lee bien el chip. Ese es un problemita que hay que solucionarlo, que ha pasado ahora cuando empezaron a pasarle el bastón por los botones.
Bueno, esto ya es obligatorio. Sin embargo, Carvap hizo fuertes gestiones porque entendía algunos aspectos, qué pasa con aquel productor chico, qué pasa con aquel productor que no está generando su ganadería para la exportación. Contanos un poquito ese trabajo.
Buena pregunta, sí. Nosotros desde Carvap, por una decisión aparte de los productores, pues Carvap, si hay algo que tiene, que es de abajo para arriba, o sea, trabaja de las rurales para el consejo. Y decidió que nosotros creíamos que esta implementación del chip electrónico y la trazabilidad tiene que ser en forma voluntaria y empezar solamente con el productor que ya no está anotado para exportación y que empezara en forma paulatina a ver cómo iba iba avanzando este programa. Bueno, esto lo presentamos en CRA. CRA, que es nuestra confederada de primera base, eso lo llevamos a la Secretaría, tuvimos reunido con la Secretaría, y bueno, nada, la Secretaría optó por que sea obligatorio. Esto ahora ya está, y nosotros ahora lo que estamos haciendo desde las rurales y de la Comisión de Carne, acompañar al productor, aconsejarlo, tratarle de brindar todos los consejos que por ahí llegan a las rurales, que tratamos de clarificar un poco esto, que en realidad no es tan... Senasa ahí tampoco lo ha hecho tan, tan difícil, ha tratado también, está acompañando al productor. Así que bueno, ahora no queda más que avanzar con este programa y ver qué pasa. Y que, bueno, el desafío ahora es que la trazabilidad siga en el frigorífico, exactamente. Ese es el desafío ahora, para que el chip no quede en el frigorífico, sino que siga hasta la góndola. Ese es un poco el desafío que tenemos por delante, ¿no?
Por último, Fernando, esto no quiere decir que Carvap se opone o las rurales se opone, porque también es una muy buena herramienta la identificación electrónica para lo que demanda el mundo y que el mundo nos compra carne, ¿no?
Exactamente, sería así. Carvap en ningún momento estuvo en contra de la trazabilidad, porque no podemos ir en contra de lo que sabemos que nos va a empezar a pedir el mundo, que ya nos está pidiendo trazabilidad. Por supuesto que no, pero creíamos que tenía que avanzar, sobre todo porque nosotros conocemos, somos la mayoría productores, veterinarios, que andamos en el campo, que tenemos contacto, y que sabemos que el productor iba a tener esta resistencia a estos cambios. Está tratando de adaptarse, va a llevar tiempo, no es lo mismo esto para todo el país, y no es lo mismo trabajar en una manga con la estructura que nosotros tenemos mejores en Provincia de Buenos Aires y La Pampa, que por ahí en Corrientes y en Formosa. Esto es igual para todos lados. Sabemos de eso, y eso era un poco lo que le queríamos transmitir cuando nos sentábamos en las mesas de discusión y de debate con ya sea con la Secretaría o con Senasa. Y bueno, y ahora hay que llevarlo y tratar de implementarlo. Yo creo que sí, que esto es una herramienta, que en definitiva es un beneficio cuando el productor lo pueda empezar a utilizar, que pueda ir cargando datos, sobre todo por ahí, en este primer momento, el comprador que le compra, por ejemplo, terneros a dos productores distintos y que ve, por ejemplo, un filetero que en el corral le engordó más de uno que del otro. Eso lo puede identificar, entonces ya sabe que ese ternero el año que viene le va a comprar a ese productor porque ese ternero vino mejor de donde llegó. Digo, esas son las cosas que van a empezar a ver, si que yo creo que sí, que por supuesto es una herramienta, los que lo hemos usado, que tiene muchos beneficios.
Agradecemos mucho a Ciriaco Torres, que es el comunicador de La Rural de 9 de Julio, que nos hizo acercar este material. A todos los comunicadores de Las Rurales que quieran publicar algo, editar o mandar, simplemente se ponen en contacto con nosotros. Ahora nosotros nos abrimos un paréntesis por 7 días. Les recuerdo que, aparte de su habitual radio, puede descargar la aplicación de www.radioportal.com.ar y el podcast lo puede escuchar a lo largo de la semana. Todos los sábados tenemos un nuevo podcast para usted. Nos vamos, nos reencontramos dentro de 7 días. Chau, hasta entonces.
Para comunicarte con la producción, mandanos un WhatsApp al 291-4264-200.
Que en el campo uno se encuentre con el silencio no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa, presentó El Ruralista. Thank you.